Bueno, y así como es, bueno, siempre hay uno que trata de tapar la realidad. Pero Marcos Guerrero no es uno de esos, porque siempre fundamenta cada uno de los reclamos que tienen la gente de Propin y bueno, y lo hace de la mejor forma. ¿Cómo estás, Marcos?
¿Qué tal, Raúl? Buenos días. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, bien. Con la semana nueva andamos bien. Uno se carga un poco también. Este tema lo ha derivado el intendente y ha elevado al consejo la iniciativa de decir que a partir de ahora lo administre la municipalidad, ¿verdad?
Es correcto. La semana pasada ingresó el expediente de la terminal de ómnibus, que tiene por finalidad de alguna manera poner en manos del Estado la administración de la terminal de ómnibus. Recordemos que la terminal desde el año 2001 está a cargo de un concesionario y se vence el contrato ahora en marzo, a fines de marzo del 2021 se vence ese contrato. Uh-huh. El municipio a partir de ahí tenía dos alternativas: o sacar a concesión, digamos, la terminal de ómnibus para que un privado la siga explotando, o decidir hacerlo el Estado, digamos, en forma directa. Bueno, esta es la opción que ha elegido, y por lo que tenemos entendido y los planes un poco del Ejecutivo, no es solo administrar la terminal como está hoy, sino que también funcionarían, por ejemplo, oficinas del municipio. Es decir, que la idea es que pase a ser...
Claro, hay mucho espacio ocioso también ahí.
Totalmente. Yo creo que es un lugar ideal. De hecho, nosotros, tanto en campaña como anteriormente, decíamos que el tema de la terminal era algo, un edificio que estaba totalmente desaprovechado, y la zona. Incluso hay un gran parque verde que podría ser una plaza. Hay muchos chicos ya en esa zona.
¿Alguno alguna vez soñó con poner ahí un boliche bailable también?
Sí, sí, es cierto. Y cerca también de ahí estaba la idea del casino, que finalmente era más sobre la ruta.
Claro.
Pero es una zona que ha tenido mucho crecimiento en cuanto a barrios residenciales, pero por ahí no tiene todos los servicios, salvo la calle Intermédanos. Por ejemplo, es una zona que tiene muchísimo estacionamiento. Si uno se acerca a todas esas calles...
¿Podría
tiene...
funcionar como una delegación municipal?
Bueno, de hecho, una de las deudas pendientes con tanto Ostende como Valeria del Mar es el funcionamiento de las delegaciones municipales. Uh-huh. Eso es una ordenanza que se aprobó hace muchos años, sin embargo, nunca fue puesta en funcionamiento. En el caso de Pinamar fue vetada porque consideraba que al estar el edificio, digamos, central, no era necesario, pero bueno, también hay otros proyectos para que se haga un centro cívico cerca de lo que sería el cementerio municipal. Y en ese caso, bueno, habría que reflotar la idea de una delegación municipal en Pinamar. Pero más allá de la delegación municipal, hay un montón de oficinas hoy del Estado que están en diferentes puntos de la ciudad y que pagan una cantidad de alquileres muchas veces que multiplican varios millones de pesos, aunque no parezca, porque, digamos, incluso pagamos a la Fiscalía de Pinamar y todo eso podría funcionar en la terminal de ómnibus.
Incluso hay espacios que se han alquilado y que quizás no se han llegado a ocupar, quién sabe, por algún motivo de funcionamiento.
Bueno, eso fue una denuncia que Propin hizo el año pasado, en el mes de agosto, en Jazón 925, se alquiló una oficina para trasladar obras particulares. Y bueno, es el día de hoy que todavía no se han mudado, o sea, imagínense agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y recién ahora están haciendo las remodelaciones. Bueno, todo eso implicó un alquiler más las expensas y una falta de planificación alarmante, ¿no? Nosotros esto lo planteamos el año pasado, lo denunciamos ante el Tribunal de Cuentas porque evidentemente esta mala administración se tiene que hacer responsable algún funcionario que es el que tomó la decisión y el que hizo una pésima ejecución. Pero no solo en esos casos que es claramente un despilfarro de plata, nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, frente a la terminal de ómnibus funcionando y en alquiler, lo que es OMIC y fiscalización.
Sí.
Bueno, eso tranquilamente, que paga hoy un alquiler muy caro, podría mudarse enfrente muy rápidamente y estar en funcionamiento. E incluso lo que se está hablando también es de también hacer convenios con los privados. No es que solamente la municipalidad de Pinamar va a estar a cargo, sino que obviamente va a haber que determinar, por ejemplo, el uso de la terminal, las empresas cuánto van a pagar. Acá hay que recordar el gran error que se cometió en el año 2001, que es poner una cifra fija, digamos, por el uso de la terminal, por decirte 30 centavos de dólar en ese entonces, 2001. Y esa cifra, con los años y con la inflación, se volvió totalmente irrisorio el monto.
Se distorsionó,
bueno,
sí.
Claro, hubo todo tipo de planteos. Así que, bueno, lamentablemente en un país como el nuestro de inflación, este tipo de cuestiones, cuando se trate con privados, va a haber que tenerlo bien presente, ¿no? Para no cometer errores, porque después hubo que esperar 20 años para tratar de corregirlo, ¿no?
Claro, todo el mundo hablaba de que había una componenda entre el Estado municipal y quien después terminó siendo concesionario, ¿no? Porque era llamativo que dada la pericia que tenía el Ejecutivo en ese momento no se diera cuenta de esta situación. bueno, y beneficiara en detrimento de la municipalidad a quien finalmente explotó todo eso.
Cuando se comete un grave error siempre hay como dos teorías, ¿no? O sea, la incapacidad no puede ser tan grande, debe haber alguna tipo de segunda intención, ¿no? Entonces, muchas veces esto ocurre. El caso más práctico yo lo veo en fiscalización cuando se caen las actas. Muchas veces cuando hay presión social para ir a controlar un boliche, para ir a controlar algún lugar puntual, se hacen grandes actas y después resulta que cuando vos vas a ver el procedimiento administrativo, las actas se caen porque estaba mal la dirección, porque no había ningún tipo de prueba documental, porque estaba mal la fecha. Bueno, todas cuestiones formales que hasta a veces los propios empleados suelen cometer estos errores y hacen caer procedimientos. Por eso nosotros cuestionamos muchas veces cuando se hacen, digamos, esos grandes anuncios en las redes sociales de multamos, etcétera, pero después vos vas a ver los expedientes y las multas muy pocas veces se cobran. No sé, el ejemplo que nosotros poníamos es el de Arena en Cariló,
frente con Torremolinos, al famoso hotel.
Que vos vas a ver hoy el lugar fue utilizado por el privado, además puso hasta juegos en donde pasó por arriba con la arena. Entonces,
pero aparte nunca se cobró eso.
No solo que nunca se cobró, sino que la situación siguió empeorando y vos decís, lo mínimo que hubiese hecho yo es poner ramas, como para que la persona no pueda hacerlo, y enquinchado, como para empezar a resolver la cuestión. Después podemos discutir la remediación. De hecho, presentamos un proyecto de ordenanza para que la remediación la haga automáticamente el Estado y se la cargue al particular. Porque lo que terminó pasando es el particular se terminó con todos los beneficios, hizo las cosas mal y después aprovechó de su ilegalidad. Bueno, eso es algo que nosotros no acompañamos, ¿no? Por eso decimos que ahora en la terminal, que es un tema tan importante, aprendamos los errores del pasado y, de alguna manera, que no sea un nuevo problema. Porque mucha gente también, yo veía en las redes sociales, que se quejaba de que el Estado estaba asumiendo la responsabilidad. Y yo digo, como todo, es como un martillo. Si vos el martillo lo usás bien, lo usás para construir. Ahora, si el martillo lo usás para romper ventanas, evidentemente va a ser un problema. Entonces, entiendo que haya una desconfianza con el gobierno de Yesa, porque la verdad que administrando, para mi gusto, ha sido muy malo. Pero no por eso en sí mismo que el Estado esté a cargo de algún tipo de función pública es un problema, ¿no? No debería hacerlo así, por lo menos.
Sí, está pensado para otra cosa, evidentemente.
Sí.
¿Cómo sigue todo esto? ¿En qué instancia está dentro del Consejo?
Bueno, ahora tiene que ser tratado en la Comisión de Planeamiento. De hecho, nosotros ya vimos el proyecto de ordenanza y tenemos varias modificaciones para proponer porque, digamos, de alguna manera nosotros vimos que este proyecto es copiado y pegado por ahí de otros municipios y tiene cosas muy viejas, digamos, el proyecto. Evidentemente no es un proyecto original, sino que a veces es copiado. Y a veces trae esos problemas de otros municipios para acá. Así que me parece que los principales elementos a decidir, por un lado, es qué destino le queremos dar a la terminal de ómnibus, es decir, si únicamente terminal o otras funciones. Yo soy de la idea de otras funciones. Creo que se puede aprovechar la zona y el espacio para hacer muchísimas actividades estatales. La segunda cuestión es qué relación vamos a tener con los privados y, por ejemplo, a través de concesiones. ¿Qué es la concesión? Es que a vos de alguna manera te lo alquilan y vos pagás un canon, por ejemplo, por una oficina. Puede ser las boleterías de los colectivos, que hoy creo que algunas cosas buenas de la pandemia fue que se avanzó en lo que es la digitalización o todo a través de un celular. Entonces, me parece que hasta las boleterías no van a tener una importancia como en su momento, que hacía largas colas para conseguir el boleto. Hoy estás en tu casa y sacás el boleto del colectivo. Así que,
pero siempre hay que tener atención con aquellas personas que son mayores, que no están familiarizadas con estas mecánicas, como para decir, bueno, totalmente. No cambió el mundo, señor. Usted no va a volver nunca a Buenos Aires.
Mira, te cuento otra. A mí me pasó con el peaje. Ahora en Buenos Aires te obligan a tener lo que es el telepase. Es decir, sí, que vos vas con el auto y no tenés que parar. Me parece genial. No me llegó la factura y entonces intento llamar por teléfono a la compañía y no tienes más teléfono. Dice que te tenés que comunicar por mail. Yo me di una bronca porque digo, a veces uno necesitaba hablar porque no me había llegado la boleta, estaba mal.
Claro.
Entonces yo necesitaba hablar, no puedo por un mail intercambiarme 50 cosas y perder tiempo. Yo quería una persona de carne y hueso que le explicara que yo quería que me llegue mi factura, que no la había podido pagar por el código. Bueno, entonces a veces no hay que perder la esencia humana, el contacto directo. Cuando hablamos de que no haya boletería no quiere decir que no haya personas a disposición, sino que por ahí la regla sea lo inmediato o lo digital. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que definir con los privados cómo se va a administrar, digamos, lo que es la boletería. Tenemos un restaurante que también se puede concesionar. Incluso muchas veces este tipo de concesiones pueden utilizarse para...
Es la puerta de ingreso a Pinamar.
Sin
duda. La primera presencia que tenemos. ¿no?
Sí.
Y qué bueno que un tipo llegue y uy, qué bueno, es temprano, no voy a ir al departamento todavía, me voy a tomar un buen desayuno y que tenga calidad y precio, por sobre todas las cosas.
Tal cual. Mira, te cuento una experiencia que me tocó hace un par de años. Tuve la suerte de poder viajar a Europa y estar en los aeropuertos muchas horas porque a veces los tenías un trasbordo y eran 4 o 5 horas.
Sí, hay 8 horas.
Y hoy los aeropuertos se han vuelto un lugar de entretenimiento. Recuerdo, por ejemplo, que tenías como tablets y los chicos, yo tenía Felipe, mi hijo, iba a jugar a las computadoras, digamos, de ahí. Y después tenía, me acuerdo, un avión pequeño como juego, o sea, era recreativo pensado para los chicos para, en vez de sentarte que te ponga una pantalla de un televisor y qué crónica. Hay una interacción que hoy se toman que los lugares, el tiempo es un bien preciado. Entonces, no se puede perder más tiempo. Por ejemplo, hoy tendríamos que hablar de conectividad. Nadie tendría que decir, no tengo crédito, estoy en la terminal de ómnibus. Ya en todas las terminales, de hecho, vas a Ezeiza y tenés internet gratis. Entonces, tiene que pasar a ser un lugar interactivo, de buena recepción, que incluso uno, si tiene que pasar ahí 1 o 2 horas esperando un familiar, sea lo más agradable para las personas, ¿no?
Sí, seguro que tiene que ser así. Bueno, te veo entusiasta, ¿eh? No tenés ese reclamo a flor de labios por el reclamo mismo, sino todo fundamental y aparte tenés esperanza de que las cosas cambien, ¿no?
Sin duda, creo que hay que ser optimista.
En todos lados, no solamente
acá. Y que siempre, incluso esta es una oportunidad. Mira, yo lo veo ahora lo mismo con la basura que se venció el contrato, ¿no?, de Santa Elena, que creo que ha sido una mejora en relación al servicio que prestaba anteriormente con Abelia. Pero cuando veo, por ejemplo, el tema de las islas ambientales y que todavía no hemos empezado a hacer separación en origen, es decir, que cada vecino, por ejemplo, no tenemos un día martes para sacar cartón, un día jueves para sacar vidrio. Y son pequeñas cosas que en otros lugares ya lo tienen hasta aceitado, hasta con inclusive color de bolsa. ¿Me explico? Entonces vos cada uno sabes que la bolsa verde es algo. Entonces yo digo, de un día para otro se puede, no, es fácil, no, pero hay que arrancar. Entonces cuando vos después ves que en el Consejo Librante llega un expediente con reconocimiento de una deuda con Madariaga por la disposición final, es decir, que seguimos tirando todo y nos cobran, por ejemplo, el tratamiento de residuo verde. ¿Qué significa? Cuando nosotros llevamos árboles, ramas a Madariaga, nos cobran por tratarlo. Algo que lo podríamos usar acá en las calles para rellenar terrenos. Entonces nosotros mismos de Pinamar seguimos sacando residuo verde sin aprovecharlo y sin tratarlo, cuando en otros lugares hacen leña. Entonces esas son las cosas que uno ve oportunidades en todos lados y decís, obvio que todo va a llevar tiempo, no le podemos pedir todo a este gobierno, pero sí que después de 5 o 6 años se vayan resolviendo las cosas, como los desagües pluviales. Escuchaba a Sansa, el concesionario de playa, uno, el presidente de la asociación. Y si nosotros en 2014 nos obligaron a hacer una inversión, hicimos un gran esfuerzo. Hoy pasaron 7 años ya y el Ejecutivo no puso un ladrillo para arreglar una cuenca pluvial de la Avenida del Mar. Entonces cuando vos ves que llueve y toda el agua con lo que cuesta se va al mar, es más, ahora se aumentó la tarifa del agua, los invito a ver, un 800-900%. Si bien es bajo el monto, es mucho el porcentaje que se aumentó. Y te quiero cerrar con esto, es cuando el Estado tenía que hacer algo. La última lluvia me tocó ir por la Avenida del Mar y había surcos de la arena, de la fuerza que había hecho la arena para irse esa agua al mar. Eso es un crimen. Entonces, ya pasaron varios años. Me parece que algunas cosas amerita que empiece a haber respuesta, ¿no?
Sí, seguro que sí. Ojalá que se vayan solucionando las cosas de a poco. Y ojalá, no sé qué va a pasar. Tema bicisenda y todo eso, seguramente tendremos otro momento para charlarlo. Pero está creciendo también la oposición a este proyecto.
Es que sí, creo que también eso es una cosa que hay que decirlo. A veces es prueba y error, o sea, yo entiendo que como Estado uno a veces prueba algo y a veces puede funcionar y a veces no. Entonces cuando después de varios meses notás que no hay una aceptación, me parece que la salida más inteligente es decir, miren, no funcionó, no es que soy el peor ni nada, algo no funcionó. Y es más, sigamos por otro lado, porque creo que cuando vos ves...
Aparte dice en varios lados que es una experiencia piloto.
Claro, entonces me parece que ya pasó un tiempo de temporada baja. Y cuando vos ves que, por ejemplo, en la Avenida La Plata no ha habido quejas con la bicisenda, en Víctor Hugo no ha habido problemas con la bicisenda, quiere decir que el lugar no era el adecuado. Entonces, corrijamos el error, vayamos hacia los lugares que realmente es necesario la bicisenda y dejemos de generar un conflicto porque el vecino tiene una pila de problemas. Si encima la pila de problemas, el Estado te empieza a agregar más... Bueno, se hace muy difícil.
Se me había ido de la mente recién, me había agarrado una lagunón hablando de acumulación de agua. Y fíjate, en la entrada, en el acceso que hay en Mar de Ostende, a donde es la escondida.
Exactamente.
Hay un hermoso cartel que dice que la zona es inundable y que aquellos que van en vehículo eviten dejarlo ahí. O sea, hace una advertencia. Ese cartel... tendría que tener otros más carteles, otros puestos, por ejemplo, donde siempre se inundan y se...
Totalmente.
Yo no sé por qué.
Bueno, es otro de los reclamos que nosotros decimos que es la planificación o, digamos, aprender de los errores, porque entiendo que a todo gobierno a veces uno puede cometer un error, pero después decimos en Marco Polo, el que no sabe que se inunda, y vino mucha gente que venía a Punta del Este, que iba a Brasil, y por ahí se cerraron las fronteras, sí. Y cayó en Pinamar. No conocen todos Marco Polo, como
no
seguramente...
Seguro, no tienen por qué conocerlo.
Y no tienen. Entonces vos alquilabas, estabas en un lindo departamento, veías que llovía, y después, un par de horas después, tenés que buscar tu auto bajo, digamos, del agua. Entonces... Este tipo de cosas, me parece que ya después de varios años, la vara tiene que levantarse y decimos, bueno, no nos podemos conformar con que siempre se inundó, porque si no...
A ver, si lo hace el tipo de la escondida, lo pueden hacer acá.
No, es un plotter, ¿no? A veces decís... Y aparte, pensemos otra cuestión más. Después pensemos que esto termina en juicio. O sea, no es que solo es el dolor de cabeza. Primero, esa persona no vuelve más. Yo, si a mí tengo un lugar, una experiencia, que se me inunda el auto, yo a ese lugar no vuelvo jamás. Pero más allá de eso... Los juicios después los termina pagando el Estado, porque es evidente la responsabilidad. Porque todos dicen que Pinamar se...
Claro, porque, sale del haz de luz que plantea el periodismo y uno sabe cómo evolucionó y qué pasó. Es como el tema que estabas diciendo de la arena frente al hotel. Sale del foco de la noticia y te ponen juegos, te ponen lo que sea, que lo estabas mencionando recién.
Sí, pero el juicio sigue, quiero decirte.
Por eso,
porque
sí, sí,
yo
sigue,
lo he visto,
sigue.
Hemos perdido juicios, por ejemplo, en Tante con José Pablo en lo que es la calle de las Artes. Yo he visto la sentencia judicial en contra del municipio, porque es una zona inundable en la cual, a reiterados años y reclamos, no ha habido ningún tipo de avance, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, evidentemente, el daño a la comunidad es total. Bueno, este tipo de cuestiones me parece que el Estado ya hoy tiene que empezar a actuar y, por lo menos, a ver... digo, el Estado en realidad es un poco injusto, porque el Consejo Deliberante en su momento le autorizó a Pedro Elizalde comprar los caños, se compró hasta un desobstructor, que era una máquina que permitía, digamos, hacer el mantenimiento de los pocos cuencas pluviales que había. Bueno, yo la máquina sinceramente no la he visto más en esa zona. Algunos escuché que se le habían prestado la CALP. La verdad, desconozco si es así, sería bueno que lo averigüemos. Pero por otro lado, los caños siguen tirados al lado en el SIC, allá en Valeria. Con lo cual, evidentemente, hubo una decisión del Consejo Deliberante, se dieron pedidos de informe, se le pidió que haya un plan, a varios años, obviamente, y el Fondo de Infraestructura se cobró, porque cada vecino que estuvo tributó para que haya obras de infraestructura. Bueno, hoy no están.
Bien. Marcos, muchas gracias. Buena forma de empezar la semana también hablando de estos temas.
Muchas gracias
hasta
por la invitación,
momento.
Raúl.
Marcos Guerrero estaba con nosotros.
Desde San Carlos.